Bueno, estamos en el libro de Filipenses, así que si por favor pueden ir ahí, vamos a orar primero. Padre, gracias, gracias por el día y por la libertad de reunirnos. Oro por el tiempo que estamos aquí hoy juntos. Es un privilegio. Hemos tenido una pausa, un interín, donde no pudimos estar juntos físicamente y tal vez todos, muchos de nosotros y tal vez todos, pudimos apreciar esto más que nadie. Oro que puedas hablarnos. Estamos aquí quietos con tu palabra en nuestras manos. Oro que puedas hablar a través de mí, que cualquier cosa que Lance Waldie diga, que no sea escuchada, si es mío, que no sea escuchado, sea olvidado. Que podamos estar aquí con nuestros oídos abiertos y corazón abierto y mente abierta y permear nuestras vidas, que puedan transformarnos. Sabemos que tienen poder para hacerlo. Así que humildemente te pedimos que sí, Señor. Y hacemos esto, te pedimos esto en nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Filipenses, la semana pasada les comenté donde empezó Filipenses, en Hechos 16, donde Pablo hizo su viaje, segundo viaje misionero a Europa, y entró en esta ciudad de Filipos, nombrado después de un nombre del padre, Alejandro el Grande, Filipo de Macedonia. Está en Macedonia, Filipos. Pablo fue ahí y no podía encontrar una sinagoga donde normalmente va cuando empieza a predicar a los judíos. Él empieza con los judíos porque ellos saben de Dios, y Pablo se reuniría cuando iría a una sinagoga y empezaría a decir, a predicar la palabra y decir a los judíos que ya Jesús vino, que el Mesías ya había venido. Algunos creían, otros no. En Filipos no había tal sinagoga, entonces él fue a un lugar de oración que dice en la Biblia, en Hechos 16, y conoce a algunas mujeres, una que se llama, entre otras, que se llama Lidia, y leemos en Hechos 16, versículo 14, que mientras Pablo estaba predicando el Evangelio, Dios abrió el corazón de Lidia, a la verdad, Dios abrió el corazón. Esto es lo que pasa cuando venimos a conocer a Cristo, damos a Dios toda la gloria porque Dios es el que realmente abre el corazón de nosotros. Es la responsabilidad de Dios. Puedo predicar, yo puedo intentar ser elocuente o simple o académico, o predicar lo más posible, pero tal vez funcione, pero no va a funcionar por mí, no es por mí, no es tan efectivo el predicador o el pastor. Se trata de Dios abriendo los corazones de aquellos a los cuales Él ha escogido antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, sus hijos, que Él conoció de antemano y predestinó para conocer su palabra. Y cuando el Evangelio es predicado a ellos, no sabemos quiénes son, por eso que lo predicamos a todo el mundo, a cualquier persona. Y aquellos a los que Dios ha abierto la puerta, ha abierto sus corazones, su mente, ellos solamente van a creer en el Evangelio. Es algo hermoso, ¿no es así? Ahora, ustedes pudieran decir, bueno, yo no creo eso, y esta será la última vez en esta iglesia. Yo solo les digo que la palabra de Dios está llena, página tras página, con esta verdad. Le pregunté a un caballero recientemente que no creía en predestinación. Yo le dije, está bien, ¿pero crees en la Biblia? Él dijo, sí. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios sin error? Él dijo, sí. Entonces yo le dije, bueno, entonces ¿cómo no puedes creer en la predestinación? Es la palabra, es la gracia de Dios. Está en la Biblia. No puedes decir que dice la Biblia y no crees en eso. Y la razón por la cual traigo esto es porque eso es como empezó el Evangelio en Filipos. Dios dirigiendo a Pablo a un lugar al cual no había pensado ir, no había planeado ir ahí. Dios, en sus maneras, le hizo llevar a dos ciudades en Asia Menor, y luego cruzó el estrecho y llegó a Macedonia. Predicó el Evangelio a una mujer a la cual nunca había conocido antes. Dios abrió su corazón para recibir el Evangelio, y ella recibió el Evangelio. De la misma forma como pasó contigo. Tal vez uno pasó, si pensaría esto, pero eso es exactamente como pasó usted. Su testimonio es el de ustedes. De hecho, más adelante, en Hechos 16, Dios abre el corazón de un carcelero que donde estaban encerrados Pablo y Silas en prisión. Lidia y su familia creyeron, el carcelero y su familia creyeron, y la iglesia empezó a reunirse en la casa de Lidia. Y sabemos eso de Hechos 16, versículo 40. El carcelero estaba ahí. Después de que Pablo y Silas habían sido golpeados, el carcelero los curó, los sanó, y por lo menos esas dos familias, Lidia, la de Lidia y la del carcelero, se reunieron en Filipos. aquí en Filipenses vemos a otros nombres. Por ejemplo, Epafrodito, él tal vez fue el pastor de la iglesia, y ellos lo mandaron después de 10 años, cuando Pablo escribió Filipenses. Sabían que Pablo estaba en la cárcel, y estaba escribiendo en una carta en la cárcel, pero estaba en peligro, si era encontrado culpable, iba a ser matado. Entonces le mandan dinero, los filipenses le mandan dinero a través de Epafroditos. Entonces pasa desde Filipenses hasta Filipo, hasta Roma, le dice que estamos orando por ella, conocemos de dos mujeres que tuvieron una pequeña disputa en Filipo. Las cosas no cambian, ¿no es así? 2000 años después. Esta mujer, en el capítulo 4, Pablo le manda una carta diciéndole que lidien con ellos, que arreglen las cosas. Es increíble cómo las cosas nunca pasan, que siempre están pasando. Y entonces esta es la carta de Pablo. Y entonces los filipenses amaban a Pablo y le enviaron a esta persona, esta ayuda. Y ahora Pablo manda de regreso a Epafrodito con esta carta, escribiéndoles a ellos, dándoles gracias. Es una carta de gracia y está llena de alegría. Y quiero que piensen en la alegría, la parte de alegría, el aspecto de alegría de esta carta, especialmente esta mañana. Entonces, déjame hacer una pregunta. ¿Han sido confinados en vuestras casas? Ese lugar terrible, entre comillas, llamado casa. ¿Han sido combinados ahí con esas terribles personas llamadas hijos? En vuestras casas, y algunos se han lamentado y que no pueden hacer esto más. Lamentándose, diciendo que no puede hacer esto, que tiene que irse, que tiene que salir. Nosotros aún tenemos todas nuestras libertades, por lo menos la mayoría. Tenemos un pantry lleno de comida, tu nevera tiene comida, puedes cocinar lo que quieras. Tenemos carro, gasolina está barata, está económica. Y si ustedes tenían que escribir una carta hoy, ¿cuál sería el primer párrafo? Estamos en el infierno, dirían. Esto es horrible, pensaría. Las noticias en la televisión son terribles. Bueno, mientras están viendo en la televisión, pasando con el canal, cambiando el canal todo el tiempo, mi vida nunca ha sido peor, diría. Pablo está sentado en una prisión. Él pudiera perder su vida, él lo sabe. Él está a punto de encarar, él ha apelado su caso al emperador. ¿Un emperador cristiano? No. Un hombre loco llamado Nerón. Pueden ir a estudiar, a verlo, a leer sobre él, que reinó en el primer siglo después de Cristo, y era un loco, y se empeoró a medida que avanzaba su imperio, y odiaba a los cristianos. Y Pablo sabía que podía morir. Si el emperador romano lo entrega a los judíos, lo van a matar también. Él está encadenado a un guardia. Imagínense vuestras casas, en la casa. Imagínense ahora los días de él en la cárcel, encadenado a un guardia. ¿Qué tan malo pudiera ser eso? Imagínense estar encadenado a las personas que ustedes aman. Si yo voy a estar encadenado, yo quisiera que sea mi esposa, pero aún así. Bueno, piense. ¿Dónde está ella? Estoy hablando por ella. Yo amaría, yo adoraría eso. En cada momento, estoy hablando por ella realmente, no por mí. Entonces, este es Pablo, este es quien es Pablo. No recuerdo de vuestra situación para que puedan relacionarse con Pablo, porque ninguno de nosotros pudiera, estamos tan lejos de lo que como está Pablo, la situación de Pablo. Aún así, el tono de su carta está lleno de alegría. Y el párrafo que abre dice, no dice, mira, estoy aquí atado a este guardia romano apestoso que me odia y ya estoy cansado de ir a dormir y su aliento es horrible. Las cadenas me están haciendo daño, mi piel está con marcas de las cadenas, no puedo dormir en la noche. Ustedes oren por mí, oren porque Dios me salve y me quite de aquí. Él nunca hace esto. Y pudieran esperarse, yo lo que pudiera haber escrito, pero no Pablo. No es nada más que alegría. Él abre, empieza su carta, introduciendo así mismo como toda su carta, dice, Pablo y Timoteo, está con Timoteo, dice, siervos de Cristo Jesús. Ahora, Timoteo había estado con Pablo y Silas cuando empezaron la iglesia en Filipo. Entonces, para ellos abrir esta carta y decir, Pablo y Timoteo, 10 años después, cuando esto fue escrito, después de que fue fundada la iglesia, Timoteo, ese hombre de mano derecha de Pablo, siervo de Cristo Jesús. Noten esa palabra, siervos. Alguna de las traducciones dice siervo o sirviente. La palabra griega es realmente, literalmente, es esclavo, es doulos. no es diáconos, que significa sirviente o siervo, sino que es doulos, es esclavo. Hay una gran diferencia entre ser un esclavo y ser un siervo, un esclavo, o un sirviente, perdón. Ellos, los esclavos no tienen derecho. Un siervo, ahí viene, como él le plazca. Pero eso no distingue mucho que se llaman cristianos hoy en día, ¿no es así? Algunos toman lo que quieren de la Biblia y se olvidan del resto. Algunos sirven a Cristo como ven la necesidad, otros se dedican a eso. Los esclavos son pertenecidos, los siervos son otros. Los esclavos están ligados a su amo, los siervos pueden escoger. Pablo y Timoteo se notan a sí mismos como no alguien que escoge, sino unos esclavos. Un esclavo le manda de Dios. Como los siervos pueden decir, como los siervos pudieran decir, yo no puedo hacer eso, yo no puedo trabajar así, yo no puedo creer en la elección. Un esclavo le pertenece a alguien más, no tiene nada que decir a su maestro, a su amo. Los esclavos no tienen derecho para demandar nada. Los siervos, por lo general, sí demandan su derecho. Estamos en el occidente, estamos en Estados Unidos. Queremos derechos, pensarían. No violarían mis derechos. Nosotros tenemos un tiempo difícil, pensando difícilmente de pasar a ser cristianos, de ser americanos. No se juntan bien juntos. Va mucho mejor una persona que ha vivido bajo un régimen comunista, que viene a conocer a Cristo. Ellos entienden el servicio a Cristo. Yo he encontrado, porque he ido a Rumania y he ayudado a algunos misioneros allá. Estas personas han salido de países comunistas, y ellos han entregado su vida a Cristo a medida que viven, habiendo dado su vida a su gobierno, pero no en el occidente. Nosotros escogemos. Muy a menudo somos siervos, no esclavos. Quiero que noten eso sobre esa palabra. Solo en la traducción, en Pablo y Timoteo, siervos o esclavos. ¿De quién? ¿De ellos mismos? No. Bueno, tienes que ser esclavo de alguien. Cuando te llamas siervo de Dios, te has vuelto un esclavo a ti mismo, haciendo lo que tú quieras hacer. Ellos son esclavos de Cristo Jesús. La palabra está escrita a todos los santos. Quiero que note la palabra santos. La palabra griega es agias, significa santos. Si han crecido en una iglesia católica, los santos para ellos es aquellos que han hecho algún milagro, dos o tres en su vida, y la iglesia los canoniza más tarde, más adelante, como que fueran santos porque hicieron esto y aquello. La Biblia, a lo largo de la Biblia, es la palabra más popular para lo que llamamos cristianos. El Nuevo Testamento. ¿Qué es un santo? Cualquiera que cree en Cristo Jesús. Cristianos. De hecho, cristianos se utiliza solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y santos, más de 60 veces. Otra palabra es como hermano, no es que tengamos que parar de decirnos cristianos, pero tienes que admitir hoy que cristiano se define muy, muy libremente. Alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y dice, y responde, soy esclavo de Cristo, y va a ver, ¿qué te pasa? Pero bueno, ya sea que lo eres o no. Ellos están escribiendo a los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Obispos o supervisores y diáconos. Es interesante que esta es la única carta que Pablo escribe en el Nuevo Testamento donde él se dirige a obispos y diáconos, ¿no? Interesante eso, es la única vez. Él los menciona en 1 Timoteo, en lo que se llama una epístola pastoral, lo que se llama epístola pastoral, y le dice cómo deben ser las características de los pastores, de los obispos y diáconos. Él menciona las características de los obispos a Tito también, en Tito. Pero este es el único lugar donde Pablo se dirige, enfoca en la iglesia y a los obispos y diáconos. La palabra griega es episcopos, que sería obispo o supervisor. Alguna traducción, de hecho, dice obispo. Por la palabra que utilizamos, de la palabra griega, ellos supervisan. Los pastores son siempre, son términos sinónimos. Ancianos también. ¿Y qué hacemos? Supervisamos la iglesia. Es nuestro trabajo de supervisar, incluyendo los obispos y diáconos. Ellos serían los diáconos, aquellos que tienen un oficio en la iglesia de servicio a la iglesia. Todos somos diáconos en el sentido de que todos servimos en iglesia cristiana, pero hay un oficio específico para aquellos que tienen esas cualidades, que encajan para servir en ese oficio. Tenemos diáconos en nuestra iglesia, tenemos obispo de nuestra iglesia, o anciano, pastor de nuestra iglesia. En el año reciente, sobre nuestra propia práctica, todos hacemos la misma cosa. No puede decir a un diácono, supervisa la iglesia. De hecho, todos supervisamos la iglesia. Miramos quién entra y sale a nuestras puertas. He tenido algunas personas de los años y me dicen, mira, esa persona ya la ves. Sí, sí, están visitando. Sí, yo las conozco y tienes que vigilarlo, me dicen. Yo sé, ¿qué hicieron? ¿Qué tan malos son? Entonces yo dije, bueno, lo conocimos de la iglesia pasada y mira, sí, sí, tienes que estar cuidando de ellos. Yo le digo, bueno, está bien, está bien. Yo voy a hacerlo. Lo vamos a cuidar, a vigilar. No queremos lobos entre las ovejas, todos somos supervisores, pero es mi trabajo supervisar. Uno de los trabajos específicos de supervisar una iglesia es a quien permitimos como miembro en la iglesia. Pudiera ser una de las principales funciones de los supervisores o pastores, a quien permitimos ser miembro y a quien sacamos y reprendemos y les dañamos. ¿Y por qué? Esas son las personas que guían y liderizan una iglesia. Noten aquí, ya no dice que habla de ellos, dice incluyendo. Pero la palabra es junto, literalmente, es junto del griego. No es que manda la carta a los obispos y diáconos y dice, ahora lean esto a la iglesia y asegúrense de que todo está organizado. Él les habla junto con, son todos uno. La razón por la cual digo esto es esta. Los obispos y diáconos, los pastores, nosotros no somos vuestros jefes. ¿Qué tal eso? He tenido dos veces en los últimos tres días personas muy amablemente se refieren, mira, ahí está el jefe. Eso está bien si están bromeando, pero yo no soy el jefe, yo no soy el jefe de ustedes, y si no les gusta lo que dicen pueden venir aquí a decirme. El pastor no es el jefe. Nosotros no estamos por encima de nadie. La cosa única de los pastores en una iglesia es que somos siervos líderes que vamos juntos, sirvientes. Es difícil de definir. Ustedes deben humildemente someterse a los líderes de la iglesia, pero yo no tengo ningún poder sobre ustedes. Si ustedes están escogiendo vivir sus vidas en su propia manera y en su propia manera pecaminosa, que nosotros conoceríamos, nosotros tendremos que decirte, hacerte un llamado de advertencia. Si te rechazas vivir de acuerdo a los principios cristianos y no vivir en tu pecado, continuar viviendo en tu pecado, entonces tenemos que mostrarte la puerta de salida. Pero es junto con, o incluyendo, es una extraña inclusión aquí, pero posiblemente los obispos y diáconos. Estoy resumiendo esto, pensando en esto, que ellos tal vez aprobarían a la iglesia, al dinero de la iglesia que iría hacia Pablo, y tal vez ellos están reuniendo ese dinero, se lo llevan para Afrodito, se lo llevaron a Pablo, Pablo lo envió de regreso y ahora él está dando gracias a todos juntos. Esencialmente eso es lo que está pasando en la traducción. No es asombroso eso. Tú estás tan feliz de venir hoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. Y leyeron Filipenses hoy y pensaron, ¿por qué incluyeron a obispo y diácono aquí? No sé qué, sé que lo hicieron. Pero tengo que notarlo. Entonces, esta es la audiencia, los santos y los líderes de la iglesia, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, en el versículo 2, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es tu típico saludo, deseándole gracias, que es un favor inmerecido, no mereces nada de Dios, y aún así Dios te da perdón y bendición por encima de eso. Gracias a ustedes, más de eso, y paz. Esta paz es lo que todos buscamos. Me gusta predicar sobre la paz, he aprendido los años de disfrutar predicar sobre la paz, porque es lo que todos buscamos. Queremos paz con Dios y tenemos paz con Dios a través del Señor Jesucristo. Queremos paz con Dios, tenemos paz entre unos a los otros, los unos con los otros, con nuestro vecino, con nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, nuestras vidas son pasan por tiempo donde no estamos en paz los unos a los otros. Piénselo, llegan al trabajo de mal humor o tienen un día difícil porque han peleado con alguien que aman, han tenido un desacuerdo. Queremos paz con todos, queremos tener capacidad de poder estar de acuerdo o no de acuerdo con alguien, pero queremos paz. Pablo la desea, y creo que noten una cosa aquí, gracias y paz a vosotros. La palabra de parte es importante aquí, es de parte de Dios nuestro Padre, y noten que no dice y del Señor Jesucristo. Hay solo un de parte, y porque es importante, porque son uno solo. Y esta es la característica distintiva del cristianismo, sobre todo los cultos, los testigos de Jehová, los mormones, al Islam. Jesús de Nazaret es el Cristo. Él es Dios. No hay Dios Padre, Dios Hijo, como dos dioses diferentes. Son un Dios que se manifiesta a sí mismo eternamente, existe eternamente, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos dice, estoy mandando esto de parte de Dios, y también, como diciendo de otra persona, del Señor Jesucristo, sino que de parte de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. Jesús no es el Padre, Él es el Hijo. Dios es el Padre, Dios es el Hijo. Este es donde viene la paz y la gracia. ¿Cómo le gustaría si le dijera una carta, escribir una carta y sentaría aquí con Tenti Boy y él dice hola? Tal vez no conoce Tenti Boy, pienso que es una persona buena. Ojalá me pudiera llover así. ¿A quién no le gustaría verse así? Un buen evangelista para el Señor. Mira, estoy con Tenti Boy. Le puede decir hola. Le puede decir, mira, él está con Tenti Boy, él conoce a Tenti Boy. El enviar saludos, gracia y paz de parte de Dios, Padre, Hijo, Jesucristo. Es como que si yo estuviera diciendo, Pablo, manda a esa persona mi saludo. Mándale mi gracia y mi paz. Como si Dios dijera eso a Pablo. Y le diría, mira, él conoce a Dios, él nos mandó un saludo en nombre de Dios. Él dice, como dije anteriormente, no es que dice, mira, he pasado unos días terribles, unos años terribles. He pasado 2 años en Cesarea, donde me mantuvieron, y me quieren matar, y luego tuvo ese viaje terrible a lo largo de del mar Egeo, y luego tuve un problema en el barco, tuve que vivir en Malta, y por un par de meses, y ha sido horrible. Él no dice eso, él no dice para nada eso, simplemente empieza diciendo, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, en versículo 3, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Miremos esto. Estoy dando gracias a Dios. Pablo está en la cárcel y tal vez la única cosa que tiene de alegría, no escribe hacia los Gálatas que le trajeron, que le dieron tristeza y frustración, pero con los filipenses, los tesalonicenses, cuando Pablo pensaba en ellos, él estaba siempre con alegría. Dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que se acuerda ustedes, ¿tienen personas ustedes así? Espero que sean las personas en esta iglesia, espero que conocen a personas así, a las cuales ustedes se recuerdan de ellas. Yo puedo decirles que tengo muchas personas que están aquí ahora, todos que están aquí ahora, que yo conozco bien, de algunos que se han ido, tal vez se han ido para otro lado, o han muerto. Me recuerdo con gran alegría de ellos, y me gustaría estar con ellos, me gustaría que estuvieran de regreso algunos que se han ido, me gustaría estar todos juntos, y sé que se llevan a venir algún día. Una de mis canciones favoritas de los años 80, de un grupo llamado The Gormons. ¿Cuántos de ustedes saben quién es los Gormons aquí? 3 de nosotros, bueno, 4 o 5. ¿Realmente no lo conocen? De la basura cristiana de los 80, ellos son eran grandiosos. Pero bueno, tienen una canción llamada Family Reunion, de unión familiar. Y están hablando, ellos están hablando de la congregación de creyentes en los cielos cuando todos nos juntemos. Cantamos un himno, no lo hemos escuchado. Doug lo canta cuando lleguemos al cielo. Y son buenos bautistas como yo. Cuando lleguemos a Jesús, cuando lleguemos a los cielos, qué gran alegría va a ser. Cuando veamos a Jesús, vamos a cantar victoria. Esa es la letra. Eso es lo que nos añoramos. Estoy pensando, todos vamos a estar juntos. Todos vamos a estar juntos. Y va a ser maravilloso. Y Pablo está completamente lejos de esta persona y están pensando en ella y tiene una sonrisa en su cara diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, versículo 3. Y en el versículo 4 dice, orando siempre con gozo, nuevamente, no en algún tipo de depresión, siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. tienen personas las cuales piensan así, están pensando por ellos, están separados de ellos, están lejos de ellos y siempre piensas bien de ellos. Pero párate ahí un momento, estarás pensando, no tengo a nadie así, todos los que conozco pues, me han hecho daño. No todo de lo que pensé de gran manera, siempre me ha tratado bien, nunca me ha tratado bien. Pensarías, yo digo, pasa de eso, sobreponte de eso, tú le has hecho mal a él, también a otro. Recuerda lo bueno nada más, recuerda lo que tú compartiste. Muy a menudo como humanos pensamos de lo malo, de lo bueno. Recuerda también lo malo, a veces toma años olvidar de lo malo. Pregúntale a Dios que acelera a través de esa cosa mala. Y recuerda que las cosas buenas, en tus oraciones por personas, con alegría, con gozo, orando con gozo. Y la razón por la cual esto es hermoso, porque pienso que es hermoso por muchas razones, pero número uno, y principal, es porque es un apóstol, y esta es cierta manera como ora un apóstol, es un gran reto para nosotros de pensar en esto, de pensar que un hombre grandioso como Pablo, esto es lo que haría un hombre grandioso, o una mujer grandiosa, que está confinada, y todo lo que pudiera salir malo, sale mal, pero esto es lo que ellos hacen a pesar de todo eso que sale mal. ¿Y qué está tan contento? ¿De qué está tan contento? Versículo 5. Por vuestra participación en el Evangelio. Subrayen esta frase en la Biblia. La palabra por participación o comunión en la Reina Valera es una palabra que significa compartir. Invítela porque la participación o compartir en el Evangelio. Ven, el Evangelio es algo que ustedes escuchan, ¿sí? ¿Cuál es el Evangelio? La mala noticia es que ustedes son pecadores. Y la buena noticia del Evangelio es que pueden ser perdonados de vuestros pecados al creer en Jesucristo, poniendo vuestra confianza en Jesucristo. La mala noticia es que ustedes están mal, eran malos. Y que la buena noticia es que ustedes pueden ser perdonados por los pecados. Ese es el Evangelio. Pero una vez que aprende esta asombrosa verdad, hay una participación que se nos da el privilegio de compartir. Pablo está contento con estos filipenses porque no solamente recibieron el Evangelio y lo escucharon, ellos lo pusieron en práctica, ellos están compartiendo, participando con él. Dice, por vuestra participación en el Evangelio. El Evangelio no es algo que simplemente es escuchado y recibido, es algo al cual tienes que participar en él. Hay muchas cosas que puedes hacer con el Evangelio. Muchas personas se pensarían, ¿cómo voy a compartir el Evangelio? ¿No? Me da miedo acercar a un extranjero. No, tal vez no sepa toda la respuesta que la pregunta que me hace, y eso es normal. Muchas personas se lastiman y escuchan sermones, tienen que ser más valientes, voy a tocar la puerta a alguien. Eso no es natural. La Biblia no es que nos dice de hacer esas cosas así naturalmente. Hay muchas obras allá afuera que pueden ser hechas que Dios ha puesto por nosotros. Tal vez que encaja más con vuestra personalidad o vuestro rango de valor, de a quién puedes tú hablar, o cómo puedes tú participar en el Evangelio. Tenemos una mesa allá afuera donde le damos la oportunidad de traer, de donar de una lata o comida en general. ¿Cuánto les puede costar eso? Tal vez toman un par de latas en el pantry que tal vez no necesitan más, o un par de salsa, salchichas. Las salchichas enlatadas que bien, son comestibles esas, sí, ustedes pensarían, bueno, mandas a la pobre, a ellos no le importa, pero bueno, están participando en el Evangelio, así, van a la iglesia, participan en la iglesia, tal vez van y buscan comida y la traen a la iglesia, o tal vez firman para extraerse la sangre en 2 semanas y tal vez dan vuestra sangre. Y usted pensaría, bueno, yo no soy bueno en eso. Tal vez duele por 3 semanas, pero no es gran cosa. Ustedes son tan bebés, si no permiten que una pequeña aguja pase por vuestras venas y ver esa jeringa sacar la sangre. Ustedes, es bueno. Algunos de los más locos en esta iglesia, o más difíciles, más fuertes en esta iglesia, han desvanecido por eso y yo me recuerdo de ello. Esas son formas en las cuales podemos participar, compartir el Evangelio, vivir el Evangelio, traer comida para los necesitados, dar vuestra sangre. Hay muchas maneras. Pablo amó y amaba y y estaba lleno de gozo porque había estas personas que están llenas de participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, en el versículo 5. Pablo estaba ahí el primer día que empezó esa iglesia. Él sabe quiénes son ellos. Ellos no simplemente caminaron enfrente de una iglesia y tomar una fotografía. Y ¿cuánto fue la última vez que fueron a una iglesia? Y fueron a una iglesia y tienen todas las estadísticas en la puerta. El domingo pasado tuvimos 168 personas bautizadas, hicimos 100, bueno, usualmente 10.162 más personas de las que vienen a la iglesia, pero siempre tienen estas estadísticas, estos números, y eso no es para nosotros para que preocuparnos. Esa es la palabra, la obra de Dios. Él se encargará. Nosotros no tenemos que tomar crédito por la obra de Dios, cuando es obra de Dios solamente. Y Pablo, el primer día que vio personas venir a Cristo, él vio que ocurría estas cosas. Él no va alardeándose de cuántas vinieron, él simplemente sabe que el grupo incrementó desde el primer día hasta ahora. Y él está lleno de gozo orando por ellos. Versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Jesús. El que comenzó en vosotros la buena obra. Amigos, estos son todos los cristianos, está hablando específicamente a los filipenses. El que comenzó la buena obra en ustedes. Noten que no dice ustedes que empezaron la buena obra en ustedes mismos. Él no dice eso. ¿No es así? Yo estaba orando desde aquel día que ustedes aceptaron el Evangelio. Ya que ustedes aceptaron a Cristo, ya que ustedes hicieron tal cosa, invitaron a Jesús a otros hijos. Y ninguna de estas frases se encuentra en el Nuevo Testamento. No, él dice, yo estoy convencido precisamente de esto, de vuestra participación en el Evangelio, que el que comenzó la buena obra en ustedes, es decir, Dios es el que comienza la obra, y Dios completa la obra. Noten eso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No pudiera, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él tuvo el comienzo, Él tiene el final, y déjeme agregarle, Él tiene el interín también, el medio también. ¿No es así? Entonces, Dios ha hecho buenas obras por adelantado en nosotros. Efesios 2:10. Pues nosotros somos obras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que fueron puestas en nosotros de antemano. ¿Nosotros vamos a hacer las buenas obras que ya fueron hechas? Sí, así es. Ese es el interino, el comienzo, el final. ¿Y cuál es el final, por cierto? El final, el día de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, habla de los cristianos, del juicio de los cristianos. Ahora, nuestro juicio ya fue puesto en la cruz, ya fue hecho en la cruz. El juicio de nosotros fue hecho en la cruz. No hay juicio para ti, para mí, para con los cristianos cuando morimos, porque ya hemos sido juzgados. ¿Cuándo fuimos juzgados? Cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando nos conectamos por fe, a través de la fe, en la muerte de la cruz, nuestros pecados fueron juzgados. Ya se fueron. No hay más pecado que juzgar. ¿No es eso maravilloso? Esa es la noticia más grande que pueden escuchar. Eso está hecho. Entonces, ¿cuál es nuestro juicio? Vamos a encarar al Señor Jesucristo. Y Él nos va a preguntar algo como, Lance, aquí está lo que yo te di, ¿qué hiciste tú con ello? Aquí está lo que yo te di, ¿qué hiciste tú con ello? Quiero ser gastado, gastar mi tiempo en el Evangelio. Quiero que mi tanque se vacíe para el Evangelio. Uno de mis héroes, Rabbi Zacharias, un gran apologista de India, él está en su... está a punto de morir, 73 años, tiene cáncer. Y pienso en lo que él ha hecho. Él viajó el mundo defendiendo el Evangelio. Es uno de los mejores apologistas de nuestra época. Un gran hombre de Dios, humilde de Dios. Amo rápido la cabía. Estaba leyendo las últimas noticias de esta mañana, o creo que eran las últimas noticias de esta mañana. Y me entristeció. Sentí motivación. Puedo predicar hoy, puedo pastorear hoy, puedo abrir la palabra de Dios, puedo dar todo lo que tengo, puedo dar todo lo que tenga viniendo de Dios. Pero siempre maravilloso, es buena noticia, quiero dar todo lo que tengo, y cuando termine todo, quiero ser gastado. Y al final de mi vida quiero estar gastado, dar todo lo que tengo al Evangelio. Motivación. Y en ese interino Dios lo empezó, Dios lo va a completar, y en el medio yo estoy haciendo con lo que Dios me ha dado, toda la gloria a Él. Él me ha dado privilegios, habilidades, incluyendo inclusive dones, que cuando, para cuando yo lo encare en el juicio, en el sitio del juicio, no para tipo, el cielo o la tierra, o el infierno, sino por lo que se me ha dado. ¿Cómo no has utilizado lo que Dios te ha dado? Porque Dios te va a preguntar, lo que yo te he dado, ¿Dios te ha dado una gran cantidad de dinero? ¿Y lo estás utilizando para ti mismo o para su gloria y su reino eterno? ¿Dios te ha dado la habilidad para cantar, para escribir, para evangelizar? Algunas personas tienen este deseo, y creo que es el don del evangelismo, donde ellos simplemente tienen que decirle a todos. Ellos tienen un don de Dios para hacerlo. Otras personas tienen la habilidad de enseñar, de servir detrás de las escenas, de ministrar, Cualquier cosa que ustedes puedan hacer, y por cierto, búsquenlo por lo que a ustedes les gusta hacer. ¿Qué me gusta hacer? Piensen, háganlo para el Señor. Puede ser que Dios les ha dado un excepcional brazo de picheo. Ustedes tienen esta habilidad para lanzar una pelota, tal vez. Pueden minimizar eso y decir, bueno, gran cosa lanzar una pelota. Pero si es una habilidad que no todos tienen y les gusta hacer, lo hace para la gloria de Dios. Porque las personas entrevistan a personas que lanzan pelota bien, bien rápido. Y tienen esta plataforma, le he mencionado, por ejemplo, Sam Thibodeau, se le ha dado una plataforma para dar gloria a Dios. Uno de los atletas que siempre me impresiona es un joven, que es un corredor que jugaba fútbol, running back, y jugaba en este equipo de Georgia, los Dallas Cowboys. Cada vez que él era entrevistado, él daba gloria a su Señor y Salvador Jesucristo. Yo era un niño y pensaba, mira, este hombre musculoso que puede correr con una pelota, jugar fútbol americano y correr rápidamente. Y eso le dio una plataforma de dar gloria a Dios. Dios empezó la obra y Dios la va a completar. No es que tú vas a perder lo que él empezó a lo largo del camino, a menos que nunca lo empezó. Y al día de Cristo Jesús, vas a estar delante de Dios. Entonces, si Dios te ha dado todos estos talentos asombrosos, ¿qué hiciste con él? Lance Waldie te di este don, te permití ser saludable, te di una educación. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué te va a preguntar a ti? ¿Y vas a estar avergonzado? ¿O añoras ese momento? Pablo estaba confiado que los filipenses serían perfeccionados, que Dios los perfeccionaría hasta el final. No es que los alertó, yo los alerto como pastor. Versículo 7. Es justo que yo siente esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Están ahí, dicen. No puedo olvidarte de ustedes. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes. Nuevamente, esa es la palabra, pues, compañerismo. Están compartiendo una gracia conmigo. Noten las tres cosas aquí. Están conmigo en mi prisión. No están ellos ahí en la prisión, pero como ellos se han conectado con Pablo a través de sus propias oraciones y a través del dinero que enviaron, cuando tú envías dinero a la iglesia cristiana, te van a pasar ahí. Algunos pensarían, ¿qué? ¿Qué? Cuando enviar dinero, no sabes qué significa eso, porque nunca lo han hecho, tal vez. Y más aún, algunos pensarían, y no lo voy a hacer. Eso le debería avergonzar, no se deberían contentar, gozosos de lo que Dios les ha dado, los dones que Dios les ha dado. Pensarían, oh no, va a estar hablando de dinero ahora. Y déjenme ofender a todos. Amigos, si ustedes no pueden profundizar en vuestro bolsillo, bueno, ahora es simplemente tocar un teclado en internet, pero bueno, si no pueden hacer eso, ¿qué tan agradecidos de lo que Dios me ha dado a mí? No duele enseñar, a mí me gusta enseñar, me gusta los estudios, entonces tengo algo que decir. Y no es un sacrificio realmente, pero dar dinero siempre es un sacrificio, ¿no es así? Especialmente si pudiera gastar en otra parte. Cantar, si ustedes saben cantar, eso no es un sacrificio. A ustedes les gusta cantar, poner un micrófono delante de su cara y decir lo maravilloso que son ustedes. Eso es lo que hace el doctor toda la semana. Ustedes disfrutan eso. El doctor siempre está peinándose y poniéndose bonito. No, bueno, es una mala broma. ¿Cuál es el sacrificio? el sacrificio es dar lo que ustedes tienen a la obra de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Esto es participar con lo que Jesús está haciendo, esa participación. Pablo, en vista de su participación, le envían dinero. De hecho, conocemos otro pasaje que ellos lo hicieron 3 veces. A un hombre en la prisión, ni tan siquiera activo en ministerio más. No duden, sin duda que los diáconos y los pastores dirían, tenemos que enviar dinero a alguien que está en la prisión o a alguien que está esparciendo el evangelio. Eso es lo que haríamos nosotros, pensaremos nosotros. Bueno, él está confinado, pero ellos quieren participar con aquellos que están esparciendo el evangelio. Por eso compartimos con otros misioneros, por eso pagan dinero a esta iglesia, para ayudar a los misterios de esta iglesia, a mí mismo incluido. Entonces él estaba alabando, no solamente por la aparición del evangelio. Está prisionero, tanto mis prisioneros con la defensa y confirmación del evangelio, también defensa y confirmación. El griego es apología, defensa, y de ahí sacamos la palabra, lo siento, pero la palabra griega significa defender algo, eso es lo que significa apologética. Cuando estudias apologética, estás estudiando la defensa del evangelio, estás defendiendo lo que alguien está diciendo que está malo. Eso es lo que Rabbi Zachariah es. Es lo que hombres como Norman Geisler eran, y Josh McDowell, si conocen alguno de estos nombres, William Lane Craig, apologista. No solamente están participando en su encarcelamiento, sino que están defendiendo el evangelio y confirmando el evangelio. Defenderlo es poner un final de los malos argumentos. No, eso no puede ser por esto, por aquello. No puedes probar que Jesús fue resucitado. Sí, sí puedo. Hay testigos, centenares de ellos. Y mi vida nunca va a ser lo mismo como resultado. Y en la confirmación del evangelio, tú estás mostrando a la persona. Tengo personas que me dicen, mira, puedo ayudarme, lo creo, pero tienen que ayudarme a decir por qué lo creo. Aquí es la confirmación. Déjeme decirle en la Biblia dónde confirma vuestras creencias. Esta es la participación. Están participando con aquellos que están esparciéndolo, están participando en defender el evangelio y están participando en confirmar el evangelio. Todo se trata del evangelio. Dice, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Compartir la gracia de Dios. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto añoro a todos con entrañable amor, con mi afecto profundo por ustedes, esa es la palabra, basado en Cristo Jesús. Los amo, hermanos y hermanas en Cristo, los amo tanto que quiero estar con ustedes ahí en vez que aquí. Y él trae a Jesús como su propio testigo. Él dice, no estoy mintiendo, yo los amo de verdad. Los versículos finales, quiero que noten cómo él ora. Y esto pido en oración, el versículo 9. Déjeme leer el versículo 9 y 11 y demostrarle que el versículo 11, esto es basado en el versículo 11. Y esto lo pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11. Llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Ahora, algunos pasajes, algunas traducciones, no traducirían eso propiamente, donde dice que dice que el fruto de justicia produce esto. Dice, el fruto de justicia produce esto, pero esto predicado en el tiempo verbal del griego, pensarían, ¿van a empezar con la parte gramatical? Sí, voy a empezar con la parte gramatical. El tiempo verbal para llenos es como habiendo sido llenos, siempre llenos. Que estén siempre llenos, dice alguna nueva traducción viviente, pero habiendo sido llenos del fruto de justicia, es aquello que es justo. Si hay fruto en vuestra justicia, entonces todos lo ven, que tú eres una persona justa, porque tu estilo de vida sobresale y es atestigua a tu justicia. Él dice, ustedes ya han sido, es un perfecto, un tiempo perfecto, un verbo perfecto del pasado, pero con tiempo presente, con acciones presentes y futuras, como habiendo sido llenados. La forma pasiva también es que alguien más te lo hizo, habiendo sido llenado. Así es del griego, dice, habiendo sido llenado, ha sido hecho en el pasado, el fruto de justicia que por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Ahora que sé que ustedes tienen eso, dice esto, déjenme decir para que los valor, oro, que vuestro amor abunde aún más, en el versículo 9. No pueden creer por el amor del no creyente, para que abunde más y más. Nuevamente, la palabra amor es agape, no es un amor es afectivo. El amor es una escogencia cuando se dice la palabra agape, es voluntario. Escojo amarte, no eres amable, pero yo te amo. Es una acción, es un verbo. Y Pablo está diciendo que todo esto que los precede, soy tan gozoso de ustedes, y ahora, conociendo que ustedes han sido llenos del fruto de la justicia, mi oración es ahora que ese agape en nuestras vidas, ese amor, abunde, no solamente más, más y más, aún más y más. Es decir, que estamos creciendo. Nuevamente, él empezó la obra aquí, la buena obra aquí. Piensen en algún año cuando se empezó, que ustedes fueron salvados. Algunos conocen el momento, algunos tal vez conocen el, más o menos el tiempo, cuando fueron salvados. Luego piensen dónde están hoy, quiénes son hoy, cómo han crecido espiritualmente. Una de las maneras, si sabemos que hemos crecido, es si determinamos qué tanto más amorosos somos hoy en día comparados en aquel entonces. Nuevamente, no es hablando del amor afectivo. Es fácil amar a cualquiera que te ame de regreso. ¿Qué tanto ustedes han podido amar a vuestros enemigos? ¿Qué tanto ustedes han podido amar a los que no son amorosos? ¿Cuánto ustedes pueden amar a vuestra esposa más y más, en una forma más sin egoísmo? Esta es la oración de Pablo, esta es la forma como nosotros debemos orar por los unos a los otros. Cuando me pregunta, Lance, ¿cómo puedo orar por ti? Yo no quiero ser a veces muy espiritual empezando a citar versículos, pero esto es como yo, esto es lo que yo citaría. O Colosenses 1:10, que dice esencialmente lo mismo. Oren que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero. Conocimiento verdadero es una sola palabra en griego. Epignosis, donde sacamos la palabra gnosis, que es la palabra griega de conocer. Agreguen el epi, es conocimiento íntimo. Quédense conmigo en esto, porque es una palabra hermosa. Epignosis. Dios sabe, conoce a todo el mundo, ¿no es? Sabemos eso. Dios conoce a todo el mundo, porque Él creó todas las personas. El pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 21-23. Recuerden que hay aquellos que están tocando la puerta y Jesús dice: aléjense de mí, no los conozco. Ustedes dicen: sí, esperen, ¿cómo puede Jesús, siendo Dios, no conocer a todos? Él utiliza la palabra gnosis. Pero en otro pasaje del Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando de la relación que el cristiano tiene con el Dios de ellos, de nosotros, él utiliza la palabra epignosis. Es una cosa conocer el nombre de alguien, y es otra cosa completamente diferente de conocer íntimamente a alguien. Inclusive se utiliza para relaciones sexuales, donde Adam conocía a su esposa, un eufemismo por relaciones sexuales. Cuando se utiliza entre Dios y su gente, conozco a todos, pero tú eres mi hijo. Tú eres, ustedes son aquellos los cuales yo he conocido de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Ustedes, yo los tuve en la palma de mi mano antes de Génesis 1:1. Ustedes, yo los he tenido, vuestro nombre y todas las cositas, detallitos malas que iba, pequeñas que iban a estar en campo. Conocimiento íntimo. Y Pablo está diciendo: yo quiero que vuestro amor crezca aún más y más. En conocimiento verdadero, en verdadera intimidad. ¿Cómo puedes obtener verdadero conocimiento? Mi respuesta es usualmente: lee la palabra de Dios. Permite que el Espíritu de Dios, recuerden, Dios empezó la buena obra de ustedes, la va a completar, y es esta área intermedia de la cual todos estamos, que estamos creciendo en nuestro amor y en nuestro verdadero conocimiento. Cosas que importan. La oración de Pablo es mi oración para ustedes, por cierto. Oro por todos en esta iglesia, cada semana. Usualmente este es el pasaje por el cual oro. Pienso en vuestro nombre y digo: Señor, comienza esta semana mi oración por esta iglesia, en Heart Bible Church, y todos los nombres que mencionaré de aquí en adelante, es que el amor de ellos abunde aún más y más en un conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y siempre escucho a Dios decir: entonces voy a decirles sobre mi palabra, ¿no? Dale el alimento que les trae a un mayor conocimiento de quién soy. No solamente verano conocimiento, sino discernimiento. Discernimiento es la habilidad de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, no es que van a poder hacer eso si no leen la palabra de Dios. Van a escuchar doctrina mala. Tal vez escuchen a Joel Osteen en la televisión y dirían: es un gran sermón. Y no es así. aun si dice algo que pudiera ser correcto de tiempo en tiempo, pero ese es el engaño. Él dijo algo bueno, pero no el demonio o el diablo no dice algo bueno, correcto, que está bien, que es correcto. En Mateo 4, cuando el diablo habló a Cristo, estaba citando la Escritura. ¿Qué es un verdadero profeta? Es alguien que siempre está correcto. La única manera que un pastor puede estar siempre con lo correcto es si está predicando de la palabra, que siempre es correcto, que nunca cambia. ¿Y por qué nunca cambia? Porque el Dios que la dio nunca cambia. Esa es la oración. Señor, no haz que ellos caigan. Versículo 10. No es solamente que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en discernimiento, sino que a fin de que escojáis lo mejor. Escoger, que aprobar, dicen en otras traducciones, es escoger lo mejor, lo más, lo excelente. Quiero poder conocer lo que es bueno y lo que es malo. Vivimos en un mundo donde las personas no saben qué es bueno y qué es malo. A veces ya, hacen lo opuesto. Le dicen bueno lo malo y lo malo bueno. Decimos que Dios ama todo. Pero hay un infierno. Difícil de reconciliar eso. De poder aceptar eso. De cómo la persona va al infierno. Y tú piensas, bueno, no es que Dios ama todo. Pero es que personas como Rob Bell han salido con su propia versión de la Biblia que dice que no hay infierno. Porque si Dios es todo amoroso, no puede haber infierno. Y aún así lo hay. Hay infierno. Piensa, Dios ama a la persona en el infierno. Dios mostró su amor a todos. Pero su conocimiento íntimo es con sus hijos nada más. Con los cuales Él trae a sí mismo. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió los trae a esa persona. O los capacita en creer en mí. La gracia de Dios. Nosotros podemos aprobar lo que es, escoger lo que es bueno y lo malo. Los pastores, la situación, esa es la oración de Pablo, que ustedes pueden discernir, escoger lo bueno, para que seáis puros e irreprensibles. Puros o sinceros significan probados por el Hijo. Si bien el griego, ¿no han comprado ustedes algo y tal vez no era tan bueno y la pusieron en algún lugar y después piensan, no importa cómo la ven, tal vez no se veía tan bonito como la vieron la primera vez, o tal vez están en Amazon y están viendo un par de zapatos o vestidos, lo que sea, y lo ven bonito, llega a vuestra casa y luego después no les gusta. Esto va de regreso, no van a regresar. De hecho, el utilizado, si eres un vendedor y quieres vender un pedazo de vasija, en el primer siglo si había grietas, ustedes simplemente lo pintaban y lo recubrían y lo mostraban en luz tenue. Entonces Pablo dice, no, yo quiero que ustedes vean a todo con la luz, completamente con la luz, que puedan ver claramente, y esa es la oración para ellos. Eso es como yo quiero que oren por mí, eso es como yo oro por ustedes. Oramos los unos a los otros para que podamos conocer las cosas excelentes, podamos ver lo bueno, para ser puros, sinceros e irreprensibles. Irreprensibles. Que no hagan nada que pueda perjudicar vuestro camino con Dios. En 1 Samuel capítulo 25, que estuvimos leyendo, donde David, Abigail y David estaban muy molestos, querían ir a matar a este hombre llamado Nabal. Y él fue con sus hombres, vamos a matar a este hombre, decía. Y que Dios me haga a mí, y aún más, a peor, si no mato a todo hombre en ese pueblo donde estaba Nabal. Abigail lo escucha, va con David y sus hombres, y le dijo, Señor, no hagas esto, le dice. Y algo como, le dice algo como que, ¿por qué perjudicarías, pondrías en peligro tu propia monarquía, tu propio reinado, al asesinar a estas personas? No lo hagas, David. Y David lo escucha. Él se da cuenta que no puedo ser el rey de Israel y asesinar a todos estos hombres por furia mía. Esto es lo que significa ser irreprensible. No esqueletos en nuestros closets. Entonces está orando por ello nuevamente. Vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo el cemento para que puedan escoger lo mejor y ser puro, sincero y irreprensible hasta para el día de Cristo nuevamente. Dice, todo esto es verdad porque ustedes han sido llenados con la justicia. Dios les llenó, ustedes tienen el fruto. mi capacidad de orar con ustedes, están predicando por el hecho de que yo sé que ustedes fueron llenados del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Ahora déjenme decirles sobre la gloria y la alabanza de Dios, en el versículo 11. Hay muchas personas que hacen buenas cosas, que muestran el fruto de justicia, y ustedes dirán, bueno, son grandiosos, son buenas personas, pero hay dos motivaciones por hacer esas cosas. A, para la gloria de Dios. B, para la gloria de ustedes mismos. Pablo está orando por ello, que nosotros hagamos nuestras obras, hagamos las frutos de justicia para la gloria de Dios. ¿Ustedes se van a casar tal vez? Cásense para la gloria de Dios, no para vuestra propia satisfacción y felicidad. ¿Ustedes tienen este trabajo, esta oferta de trabajo y esta otra oferta de trabajo que sería grandiosa en esta economía? ¿No es así? Tomen el trabajo que es para la gloria de Dios. Vengan a la iglesia y alaben para la gloria de Dios. Busquen el sermón para la gloria de Dios, no para vuestra propia satisfacción. Llévense con personas que a ustedes tal vez no les guste, para la gloria de Dios. Amigos, si vivimos para la gloria de Dios, ¿qué más? ¿Qué cosa más buena puedes hacer mejor que eso? Todo sermón que predica, todo baño que limpia, todo nalga que limpia de un bebé, pues madre, que ustedes han servido tan fielmente. Esos niños que crecen y tal vez no te dan las gracias hasta que ellos son madres y de ahí se dan cuenta, mira, fue una verdadera, una buena mamá. ¿Están haciéndolo por ese día? ¿O lo están haciendo en servicio para la gloria de Dios? Yo les digo esto, amigos, porque yo soy un pastor y yo quiero frutos. Que mi carne, quiero que todos respondan, salgan al mundo, y quiero todas estas cosas en mi carne, y cuando no las obtengo, me deprimo. Les confieso eso a ustedes. Yo me deprimo en mi carne. Yo quiero ver los frutos de mi trabajo. ¿No les gustaría a ustedes? ¿A quién le gustaría quién le gusta trabajar y no ver ningún fruto de lo que han hecho? Y luego tengo que venir a la realidad nuevamente. Lance, ¿tú estás haciendo esto para ti mismo? ¿Estás haciéndolo para poner otro número de personas que llegan a la iglesia o simplemente lo estás haciendo simplemente para la gloria, la alabanza de Dios? ¿Estás contento de saber que Él es tu única audiencia y ser fiel a Él, que es todo lo que importa? Eso es algo difícil, ¿no es así? ¿Es difícil para ustedes? Fidelidad hasta el final. Esta es la oración de Pablo para las personas que le trajeron gran alegría. Y esta es mi oración para ustedes. Siempre lo ha sido y siempre va a ser. Cuando ustedes me preguntan, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ninguno de ustedes tiene que preguntarlo más. Bueno, pueden, ¿eh? Pero voy a decir esto. Yo necesito que mi amor abunde y que mi habilidad para discernir lo bueno a lo malo, de reunirnos o no reunirnos en una pandemia de coronavirus, entre comillas. Tengo que discernir entre hacer esto o aquello. Por favor, oren por mí. Tengo que tener la habilidad para lidiar con personas que dicen, bien hecho, Lance. Con aquellos que dicen, no deberías haber hecho eso, Lance. Y están por todas partes, y siempre, y hay varios en el medio de esos dos extremos. Oren por mi sabiduría que viene de Dios. Yo oro por la de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros en Cristo Jesús. Ahora oremos. Señor, que nuestro amor aumente, abunde, que abunde más y más. Aún para nosotros mismos, por cada uno de nosotros, cuando yo no soy una persona amorosa, que nos amemos unos a otros y aprendamos a amarnos más y más, porque es un amor voluntario. Escogemos amar. Y aún así, oro porque podamos ser más amorosos. Te pido por la habilidad de poder discernir de lo malo y lo bueno, de la verdad y de lo falso, que mi amor por ti crezca en el conocimiento de lo que tú realmente eres, no que nosotros queramos que seas. Oro por nuestro servicio a ti, que puede ser descriptivo de un esclavo, no como un siervo, un sirviente. No hemos sido comprados, sino que nosotros te pertenecemos a ti. Que nuestras vidas muestren que estamos 100% vendidos a ti. Tú empezaste la buena obra en nosotros. Si oro de la Escritura, sé que tú lo vas a completar. Entonces, gracias por esa seguridad que va a ser completada. Oro por ello porque vivo en el medio, vivimos en el medio de 3 a 2 puntos. Que podamos traer gloria y honor a ti, y todo lo que hagamos en el fruto de nuestra justicia, que sea para tu gloria, no para la de nosotros. Nunca, que cuando lo sea, que tú nos lo recuerdes, Señor. Que podamos arrepentirnos, que podamos vivir para tu gloria. En esto oramos juntos, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a medida que sale, del fruto de vuestra vida, de vuestra justicia. Ya veremos.